en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Radio Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este día, jueves 5 de junio, siendo las 13:07, la 1:07 de la tarde. Como ustedes, creo que les habíamos anunciado, queridos amigos, pero como cada jueves tenemos jueves de historia y conversamos de literatura, de historia, de cultura con el profesor San Francisco. Alejandro San Francisco en este minuto se encuentra en el extranjero participando de un seminario en la ciudad de París, si no me equivoco, un seminario de historia. Y tenemos un invitado especial de un tema que algo tocamos hace alguna semana, yo diría ya casi 2 meses, si no me equivoco fue el 13 de abril, cuando murió Mario Vargas Llosa. Está con nosotros Pedro Cateriano, que no solo fue amigo de Mario Vargas Llosa, sino que es autor de el libro Mario Vargas Llosa, su otra gran pasión, su biografía política, que lo muestro en pantalla, su otra gran pasión, digamos, porque la primera sería la literatura, ¿no? Y cuenta la biografía política de Vargas Llosa, que fue un hombre muy activo, lo comentamos en el plano de la intelectualidad pública, en el plano de la política electoral también en Perú. Primero que todo, Pedro, bienvenido a Chile, bienvenido a Radio Agricultura, qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias, encantado de estar acá en Radio Agricultura y de manera especial, Tomás, en el programa.
Pedro, partamos por lo primero, la publicación de este libro. Yo me puse a investigar, lo leía, y decía, se publicó inmediatamente, o llegó a Chile inmediatamente, después de la muerte de Vargas Llosa, pero entiendo lo venías escribiendo de antes. ¿Por qué escribir este libro?
Yo creía que tenía una deuda pendiente con Vargas Llosa, no porque Vargas Llosa necesitara de abogados, defensores o escuderos, sino que luego de que él escribió su magistral libro de memorias, El pez en el agua, en donde relata su campaña presidencial, posteriormente aparecieron nuevos hechos, surgieron cosas que no se conocieron en ese momento. Por ejemplo, el reglaje político y la interceptación telefónica de la cual fue él víctima durante su campaña. Eso recién se conoce mucho tiempo después, claro, cuando el Senado, disuelto por Fujimori, forma una comisión investigadora y prueba que durante el gobierno de Alan García, el sistema de inteligencia nacional, es decir, el aparato del Estado, se utilizó con ese fin manifiestamente ilícito, ¿no? Entonces, trato también de alguna manera, tiempo después, de emitir opiniones, hacer un análisis de lo que fue no solamente su campaña presidencial. Sobre Vargas Llosa se han escrito muchas cosas, y con el tiempo ciertas mentiras se convirtieron en verdades por la repetición, ¿no? Por ejemplo, en el Perú lo presentaban como un adversario de José María Arguedas por el tema del indigenismo, ¿no? Y bueno, acá, luego de culminar la redacción del libro, tuve oportunidad, con una autorización que me dio el propio Vargas Llosa, de viajar a la Universidad de Princeton, donde están sus archivos personales. Y ahí pude acceder y ver cartas, manuscritos de Arguedas, en donde no solo le agradece a Vargas Llosa, sino que le expresa su admiración. Entonces esto de alguna manera desbarata por completo esta campaña que la izquierda sostenidamente durante décadas aplicó contra Vargas Llosa. Y bueno, otros aspectos relativos a su acción política, porque Vargas Llosa no solo fue un hombre de palabra, fue un hombre de acción, ¿no?
Es muy interesante lo que plantea, un hombre de acción. Vamos a conversar un poco sobre la trayectoria de Vargas Llosa a propósito de este libro, Biografía Política, Vargas Llosa, su otra gran pasión, que publica Pedro Cateriano y que va a ser lanzado hoy día en la Universidad del Desarrollo, hoy día en la tarde, a las 7 de la tarde, en una actividad que organiza Faro UDD, ¿no? El centro de estudio de pensamientos que tiene la Universidad del Desarrollo. Te hago una pregunta, Pedro. En Chile, hace un tiempo, se hizo bien famoso, quizás te tocó leerlo, dos libros, tiene dos volúmenes, originalmente, un texto que se llama Diálogo de Conversos, o Diálogo entre Conversos, de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, ¿no?
Dos, además...
Dos conversos, digamos, ¿no?
Y dos cercanos
a Vargas Llosa,
amigos de Mario Vargas Llosa.
Y ellos contaban su historia en un diálogo muy, muy interesante. Roberto Ampuero lo había hecho público hace tiempo, lo mismo Mauricio Rojas, pero es un converso de cómo dos personas que habían estado en la izquierda chilena en la época de la Unidad Popular, que habían admirado la Revolución Cubana, habían transitado hacia el liberalismo o hacia la centroderecha, y habían abandonado el sueño socialista. Que es un proceso bastante paralelo o homólogo al que hace Vargas Llosa. Cuéntanos primero para las personas que nos están escuchando, Pedro, ¿por qué parte primero la fascinación de Vargas Llosa con el socialismo? ¿O qué es lo que lo hace conectar con el socialismo, con la épica revolucionaria, con aquello que se vivía a mediados del siglo XX o en la década de los 60, que era tan atractivo para tantos jóvenes en aquella época?
En el caso de Vargas Llosa, podemos decir que su pensamiento guía quien lo acerca al socialismo en libertad y al proyecto de la justicia social es Jean-Paul Sartre, ¿no? Que va a ser una figura fundamental en la formación ideológica y política de Vargas Llosa. De ahí, por ejemplo, él toma conciencia de el planteamiento de Sartre sobre el escritor comprometido, es decir, que una persona dedicada a la creación artística, a la literatura, no puede estar apartada de la compleja realidad política y social que vive. Y creo que tal fue la influencia de Sartre que en ese aspecto Vargas Llosa, desde muchacho hasta que falleció, efectivamente fue un escritor comprometido. Y eso lo acercó en una etapa, digamos, ya que lo impacta a él, el golpe de Estado en el Perú de Odría, que depone al presidente Bustamante Rivero, y él empieza a acercarse y a profundizar sus lecturas en eso que se denominó el microcosmos del Perú, el colegio Leoncio Prado, el colegio militar, a donde el padre lo matricula con el propósito de enderezarlo, de disciplinarlo. Pero genera el efecto contrario, porque durante las noches, en esa soledad de la escuela militar, Vargas Llosa se dedicaba a leer, a formarse, ¿no? Y en ese sentido fue, con la libertad que tenía en ese momento, acercándose a estos escritores, a una serie de escritores que fueron fundamentales. Ya entrando a la universidad, a la Universidad Nacional de San Marcos, o la universidad pública, él no quiso entrar a la universidad, digamos, de la clase acomodada, a la Universidad Católica, sino a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Cholos, de la gente y del pueblo. Es ahí donde ya activamente participa y se inscribe en la célula clandestina del Partido Comunista para oponerse a la dictadura de Odría. Una célula clandestina, ¿no? ¿Y por qué inicialmente lo motivó? Porque fue tal el impacto del golpe militar en Vargas Llosa que luego sería materia de su gran novela, Conversación en la Catedral, ¿no? Pensó que de esa manera iba a enfrentar la dictadura. Pero ya estando en la célula, es instruido de una forma radical, vertical, prácticamente una lavada de cerebro, instruyendo el marxismo-leninismo como doctrina política, con un totalitarismo y autoritarismo que a él no le gustaba, porque era contrario al pensamiento del socialismo en libertad inspirado en Sartre, con libertad artística, libertad de pensamiento, y en esa estructura totalitaria eso no era posible. Entonces, luego de su paso por la célula, renuncia, pero por esa razón, ¿no? Posteriormente tiene un breve paso por la Democracia Cristiana, pero no porque de marxista, leninista o socialista se convirtiera en social cristiano, no, no. Se inscribió en la Democracia Cristiana porque quería que el candidato a la presidencia de la República fuera el expresidente Bustamante, depuesto por Odría, por los militares. Él creía, algo que curiosamente, claro, en otros contextos históricos ocurrió en el Perú, ¿no? Los militares en el año 68, con el golpe de Velasco, depusieron a Fernando Belaúnde. Y el año 80, con el voto del pueblo, se le restituyó en el poder. Pero ello no ocurrió y renuncia a la Democracia Cristiana. Y es ya cuando viaja a España y fundamentalmente cuando está en París y surge este fenómeno ideológico y político que cautiva esperanzadoramente a América Latina, la Revolución Cubana, que se adhiere a la dictadura que establece Fidel Castro en Cuba, ¿no?
¿Cuándo, este es un punto muy interesante, ¿cuándo rompe o por qué rompe con la dictadura cubana Mario Vargas Llosa? Porque en Chile, te comentaba el caso de Roberto Ampuero, Mauricio Rojas, hay varios más, Sergio Muñoz Riveros, en fin. En Chile tuvimos una época, Alejandro San Francisco, que nos acompaña acá, ha escrito la historia de Chile de 1960 al 2010 con la Universidad San Sebastián, y ellos llaman la época o la era de las revoluciones, la década de los 60 y el comienzo de los 70 en Chile. Nosotros en Chile tuvimos un experimento socialista que fue el gobierno de Salvador Allende y que convocaba a muchos jóvenes en el mundo universitario, en el mundo de los sindicatos, con esta época revolucionaria. Y el gran ejemplo era Fidel Castro. Fidel Castro estuvo en Chile, estuvo más de un mes, se paseó, era un referente.
Vino creo por 3 días y se quedó un mes.
Pues se quedó un mes, fue una cuestión impresionante. En pleno gobierno de Salvador Allende, el país en crisis, Fidel Castro iba hasta los centros de esquí más acomodados, digamos, de Chile, pero era un referente para la izquierda latinoamericana. ¿Cuándo se produce la ruptura y por qué Vargas Llosa se aleja del modelo cubano que parecía ser tan atractivo?
Porque él empieza a apreciar ciertos hechos que le abren los ojos. Por ejemplo, estas detenciones que determinaba Fidel Castro de los homosexuales en una especie de campos de concentraciones llamados UMAPs. Luego, él viaja a la Unión Soviética y no solo tiene problemas con la censura de sus libros, sino que aprecia cómo la dictadura soviética persigue a los escritores. Es decir, iba en contra de lo que él consideraba era necesaria para la creación, la libertad. Pero ocurre un hecho que lo lleva a discrepar por primera vez y públicamente con Fidel Castro. Es la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Él publica un famoso artículo, El socialismo y los tanques, en donde condena esa opresión salvaje del comunismo soviético a Checoslovaquia, en donde además él consideraba que verdaderamente sí se estaba impulsando el socialismo en libertad. Este va a ser además un contexto, un acto en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro. O sea que discrepar con el semidios ya de ese momento era un acto de desafío desde el punto de vista político. Pero Vargas Llosa tiene la honestidad intelectual de denunciar esa bestialidad, porque hay que decirlo, ¿no? Ahora, luego ocurren otros hechos, ¿no? Ya el crecimiento de la fama de Vargas Llosa no solo fue en el ámbito literario, ya su fama tiene un crecimiento desde el punto de vista mediático exponencial y se convierte en una figura. Y obtiene el premio Rómulo Gallegos, un premio importante, y en esa época más todavía. Y bueno, cuando obtiene el premio, se le sugiere en privado que dijera que este premio lo iba a donar a la causa de la Revolución Cubana, pero que no se preocupara porque por lo bajo se lo iban a devolver. Entonces, claro, él se preguntó, ¿estos son los hombres que van a llevar adelante la justicia social, que van a establecer la justicia social en América Latina? Y eso le causó también, lo remeció, esta práctica pues ilícita, nauseabunda, ¿no? Pero finalmente el rompimiento va a venir cuando la dictadura cubana oprime a Heberto Padilla, el famoso poeta cubano, y ese va a ser el rompimiento final, ¿no?, con la Revolución Cubana. Y creo que eso desde el punto de vista intelectual refleja la honestidad de Vargas Llosa, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué dos genios literarios como Vargas Llosa o Octavio Paz y otros genios literarios, entre ellos Gabriel García Márquez,
así es,
no apreciaron la violación de los derechos humanos? En un contexto además en el cual no hay que olvidar el poder que tenía el establishment de la izquierda a nivel internacional a través de la Unión Soviética, academia, periodismo, es decir, o sea, se necesitaba tener arrojo y gallardía para romper. lamentablemente García Márquez estuvo hasta el final con Fidel. Y cuando se produce ese rompimiento, y publico la carta en el libro, ¿no? Octavio Paz le escribe a Vargas Llosa y le dice que solos estamos, precisamente porque en ese momento se inicia una campaña sostenida de demolición contra Vargas Llosa. Exactamente, ese es el término preciso, de desprestigio, que ha sido, dicho sea de paso, una táctica que la izquierda antidemocrática a lo largo del tiempo ha empleado, ¿no? Pero que de alguna manera también significó el rompimiento definitivo con esas prácticas totalitarias de la violación de los derechos humanos de la dictadura cubana, pero no es que automáticamente dejó de ser un intelectual que creía en la justicia social y en el socialismo. Posteriormente viene, y lentamente, el proceso laborioso desde ese punto de vista intelectual, que es el camino que él, y los pasos que él da para ya finalmente adherirse a la doctrina liberal, ¿no?
Vamos a hacer, estimado Pedro, la primera pausa comercial en esta conversación aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Vamos a volver precisamente con eso. ¿Por qué el liberalismo, no? ¿Por qué el tránsito al liberalismo, pudiendo haber optado por la socialdemocracia o incluso haberse convertido al conservadurismo? En fin, ¿por qué? ¿Qué lo lleva al liberalismo? Es bien interesante esto porque publica un libro hace poco tiempo Mario Vargas Llosa que se llama La llamada a la tribu, ¿no? Que tuve la suerte de leer hace varios años, y la verdad es que el bagaje intelectual de Vargas Llosa desde el punto de vista de los autores liberales era muy completo. Ahí está Isaías Berlin, ahí está Karl Popper, ahí está Raymond Aron, es decir, hay pequeñas biografías de cada uno de los autores, repasos, cómo lo influyen a él. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Estamos con Pedro Cateriano, amigo, autor del libro Biografía Política de Vargas Llosa, su otra gran pasión. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos en pocos minutos aquí en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de China Express. Avanzan rápidamente en despacho, recorren kilómetros, están llegando a destino, se acercan a la puerta, la caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá, llegaron mis zapatos de fútbol!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Pedro Cateriano, el autor de la biografía política de Mario Vargas Llosa, su otra gran pasión, sobre la que hemos estado conversando y que ya está publicada en Chile por editorial Planeta. Fue publicada por Pedro, que además fue amigo de Mario Vargas Llosa hasta el momento de su muerte. Vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo aquí por el chat en directo del canal de YouTube. Nos escriben, nos mandan saludos desde Punta Arenas, Sergio Montero, saludos para Pablo Marambio, que nos escribe desde Viña del Mar, para José Luis González, para Leonardo Silva, también para José Luis González Bustos, para Marcelo Urquiola, para Leonardo Silva, para Nemesio Melo, también para Roberto Vilena, que nos escribe desde La Serena, para Pía Venturelli, Gloria Martínez, para Dolores, para Hernán, para César Ballesteros, también saludos para Rodrigo Cocedo, para Juan Zapata, para Jorge Eduardo Gutiérrez, que dice gran invitado. Rosa María Castillo dice, estos jóvenes son el futuro político, audaces, veraces y cultos. Saludos también para Alto Gafitería, para Ricardo Hernández, para Raúl Fajardo, que nos escucha desde Suecia, y dice excelente invitado. Saludos para Raúl y saludos para Suecia también, donde está, de hecho, en estos minutos Mauricio Roja, en calidad de parlamentario. Nuevamente ha estado varias veces en el Congreso. Mauricio Roja, uno de los destacados conversos chilenos. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, a nuestros auspiciadores, y retomamos la conversación sobre el tránsito al liberalismo de Mario Vargas Llosa. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Y aprovecha hasta el 20% de descuento en la tasa del crédito social de Caja 18, solo hasta el 6 de julio, solo hasta mañana. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Pedro, te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿por qué el tránsito hacia el liberalismo, hacia la doctrina liberal? ¿Qué es lo que lleva, qué autores, qué reflexiones llevan a Vargas Llosa al pensamiento liberal?
Poco a poco él, en su condición de intelectual, se va acercando a otros autores, a otros escritores. Por ejemplo, Albert Camus, que también lo hace reflexionar y rectificar respecto a posturas y argumentos que habían influido en él a través de Sartre. Y otro autor que va a ser fundamental, francés también, durante su estada en París como escritor y periodista, va a ser Raymond Aron. Entonces, él al final va a hacer una evaluación que finalmente lo aparta de lo que mencionaba hace un momento, de su pensamiento guía, Sartre, y se va acercando a estos autores. Pero lo que va a ser fundamental en su cambio y en su acercamiento va a ser el periodo en el que él residió en Londres durante los gobiernos de Margaret Thatcher. Y él va a ver directamente la transformación de el caos en que dejaron el gobierno y la economía a Margaret Thatcher, y cómo ella pudo transformar y convertir, ¿no es cierto?, mediante el impulso de un capitalismo popular, de una política clara de libertad económica, con inversiones nacionales y extranjeras, y algo que impactó mucho a Vargas Llosa, convertir a los trabajadores en propietarios. En él, todo este proceso de privatización de las empresas públicas que permitió que los trabajadores británicos se convirtieran en accionistas, tuvo un gran impacto. Y eso creo que fue, y por eso posteriormente él expresa su admiración por Margaret Thatcher, ¿no? Porque ve cómo impulsando políticas económicas que garanticen la libertad económica, que funcione una economía de mercado, se puede reconstruir económicamente un país, ¿no? Y digamos, eso lo motiva no solo a una adhesión a la figura de Margaret Thatcher, sino como era él, con el rigor académico que tenía, se pone a estudiar a los liberales, ¿no? Él ha dejado, acaso, desde el punto de vista pedagógico, un libro que es fundamental, que es lo que él denominó su autobiografía intelectual y política, La llamada de la tribu, ¿no? Que acaso sea el aporte, reitero, desde el punto de vista pedagógico, más importante para los jóvenes latinoamericanos, para que comprendan y entiendan cómo fue el laborioso y largo proceso de adhesión de Mario a las ideas de la libertad y cómo a partir de ese momento se va a convertir en un defensor de lo que él ha llamado la cultura de la libertad. Hace algunos minutos mencionabas Isaías Berlin, Karl Popper, Rebel, Raymond Aron y obviamente Adam Smith, ¿no? Estos intelectuales ya lo terminan de convencer, y es a partir de ese momento, de un proceso de estudio concienzudo, que se adhiere a lo que él, repito, denominaba la cultura de la libertad.
Tengo una pregunta avanzando en la biografía también de Vargas Llosa. Un escritor con tal talento, un intelectual público, un ensayista, una persona con tal vocación de reflexión intelectual, porque tú bien lo comentabas, el proceso de transición, de conversión, si se quiere, desde la izquierda al liberalismo, fue muy laborioso intelectualmente. Una persona de ese perfil, ¿por qué decide dar el salto a la política activa? ¿Por qué volver a Perú a la política electoral, a la política práctica? Tú lo comentabas al comienzo de la entrevista, un hombre de acción. ¿Por qué volver a la acción política?
Porque fue uno de los momentos más críticos del Perú, podría afirmarlo, y además lo asevero en el libro, de nuestra historia republicana, ¿no? El país amenazado por el avance del terrorismo, del terrorismo demencial de Sendero Luminoso y el MRTA, que significaban muerte y destrucción. Un proceso hiperinflacionario que quebró al país. Para que un país quiebre, quiere decir que simplemente el manejo económico destruyó la posibilidad del país. Durante el primer gobierno de Alan García, explotó el régimen económico estatista, autoritario, confiscatorio, que estableció acaso la dictadura más dañina que tuvo el Perú, la dictadura de Velasco. Y durante el primer gobierno de Alan García, ese régimen socialista, ¿no es cierto?, totalitario, autoritario, quebró al Estado peruano. Adicionalmente, escándalos de corrupción, es decir, un país sin norte. En ese contexto, Vargas Llosa demuestra su compromiso con el Perú y su civismo, ¿no? Porque él pudo desde el balcón, acaso, dar una recomendación. Su propia esposa Patricia, y lo relato en el libro, el día que Vargas Llosa convoca a la ciudadanía, porque Alan García quería confiscar la banca, las compañías de seguros, las compañías financieras, por el apoyo ciudadano y por la figura que ella representaba, tiene una gran convocatoria. Se organiza un meeting en la Plaza San Martín para protestar contra esa medida. Su esposa le advierte, ¿no? Tú vas a subir a esa tribuna y ya sabes, ¿no? Y dicho sea de paso, esa anécdota me convenció para poner el título, ¿no? Vargas Llosa, su otra gran pasión. Le estaba diciendo, ya tú sabes, te dejas llevar por la pasión de la política. Y le dice además, ¿no te acuerdas cómo te han tratado cuando decidiste aceptar el difícil encargo del presidente Belaúnde para presidir la comisión investigadora de Ushurajay, que acaso fue el momento de mayor ataque político de toda la izquierda peruana e izquierda internacional contra Vargas Llosa, ¿no? Pero Vargas Llosa decidió, y repito, en uno de los momentos más críticos, más fatídicos de la historia republicana del Perú, acepta ser candidato a la presidencia, pero además con un mensaje radical de cambio, de defensa de las libertades políticas, pero de la libertad económica, de la economía de mercado, de la necesidad de que un país atraiga las inversiones nacionales y extranjeras, las garantice para prosperar, y demostrar que ese esquema socialista, totalitario, estatista, bueno, teníamos pues cientos de empresas públicas quebradas, que habían quebrado simplemente al país. Para que Tomás tengas una idea, los billetes pues se imprimían en Gran Bretaña y en Francia. Mientras llegaban al Perú, perdían el 40, el 30% de su valor. Ese era el proceso inflacionario que dejó la dictadura izquierdista de Velasco. Y Alan García, en esa etapa estatista, populista, irresponsable, había llevado a la quiebra el país. En ese contexto él decide, con este nuevo mensaje, nunca se había escuchado hasta ese momento una defensa de las libertades económicas. Y claro, al final Vargas Llosa perdió electoralmente, no en buena lid, como pruebo en el libro, pero yo creo que desde el punto de vista político e ideológico, las ideas que él planteó de defensa e impulso de la economía de mercado, de tener un país de propietarios, de el libre comercio, fueron las ideas fuerza que permitieron la reconstrucción económica del país, ¿no? Y al final, el candidato Alberto Fujimori, que cuestionó esos planteamientos, salvando los contextos históricos y los momentos, Vargas Llosa le dijo la verdad al pueblo para detener la hiperinflación que está dejando el catastrófico gobierno izquierdista de Alan García. Hay que aplicar un programa de ajuste, no hay otra manera. Él quería hablar con la verdad. Perdió. Milei ganó en la Argentina, pero les dijo la verdad a los argentinos, que para detener la hecatombe peronista de la inflación, la única forma era el ajuste. Porque no existe en ninguna parte del planeta un Estado que sobreviva si gasta más de lo que se tiene. La factura siempre se paga, no hay magia en la economía. Y eso ocurrió en el Perú, perdió. Pero considero que desde el punto de vista de sus ideas económicas, fueron esas ideas las que permitieron la reconstrucción económica del Perú, ¿no?
Vamos a hacer la última pausa comercial después de este concepto, ¿no? De Vargas Llosa habrá perdido electoralmente, pero política, culturalmente ganó en el Perú a propósito de la reconstrucción o de la recuperación económica de Perú después de ese proceso hiperinflacionario. Vamos a la última pausa comercial. A la vuelta vamos a conversar de cómo está el mundo cuando muere Vargas Llosa, ¿no? ¿En qué estado se encuentra el liberalismo? ¿Cómo está Latinoamérica? Un tema que le preocupaba mucho a Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa estuvo en Chile hace solo un par de años, me tocó estar con él en una reunión privada, lo trajo la otra mirada con Nicolás Ibáñez, participó de conversatorios con gente joven, estuvo en un seminario bastante amplio en el Teatro de la Municipalidad de Las Condes. Él tiene una preocupación por la libertad en América Latina, no solo en el Perú y por supuesto en los vínculos con España. Vamos a conversar de cómo encontró América Latina a Mario Vargas Llosa al momento de su muerte el pasado 13 de abril de 2025. Breve pausa comercial y retomamos la conversación con Pedro Cateriano aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Pensando en arreglar la casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Solo hasta el viernes, contrata tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. Sí, en todas las cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Se considerarán beneficiarios de esta promoción todos aquellos clientes que inicien el proceso de contratación en el sitio web online hasta el 6 de junio de 2025 contratando seguro de auto consorcio. Descuento del 25% aplica para el primer año de vigencia y sus renovaciones, sin perjuicio de los ajustes de prima que pueda realizar la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales de esta promoción en consorcio.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Área de acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una estación, pero recibimos viajeros todo el año. ¿Quiénes somos? Ingresa a quiénessomos.cl y registra tu opción.
Bienvenido a Deco Home.
Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decaohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, último bloque de conversación. Estamos junto a Pedro Cateriano, quien es abogado, profesor, amigo personal, además de Mario Vargas Llosa, y el autor de Vargas Llosa, biografía política, su otra gran pasión. Una biografía política de Mario Vargas Llosa, y que es lo que estamos conversando, su tránsito intelectual, su trabajo intelectual, su transición hacia el liberalismo, su acción política. Y también me interesa preguntarte, Pedro, como anunciábamos antes de irnos a la pausa, ¿cuál es tu impresión del mundo del que se va Vargas Llosa? Una América Latina en que sigue existiendo el socialismo del siglo XXI, en que la dictadura venezolana se consolida, pero en que Argentina hay signos de esperanza con un mensaje liberal, libertario, pero liberal, bastante profundo, con un contexto internacional que muchos sugieren pone en jaque esta idea de Francis Fukuyama de finales del siglo XX, del fin de la historia, ¿no? Uh-huh. Que pone en jaque la idea de la democracia y las libertades, con el régimen chino y otros modelos. Desde el punto de vista del liberalismo, ¿cómo te parece que está el mundo que deja Vargas Llosa este 2025?
Bueno, si lo comparamos con la década del 70, en donde imperaban las dictaduras en Sudamérica y en América Latina, hay un avance, y eso lo ha señalado Vargas Llosa, ¿no? Él ha sido y si hay algo que destacar precisamente en su acción política y en su tarea, ha sido su combate a la dictadura como forma de gobierno, ¿no? Él en ese sentido ha tenido un compromiso muy claro. Por ejemplo, en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, fue a Caracas. ¿Qué necesidad tenía ya Vargas Llosa de ir a Caracas? Bueno, a expresar su solidaridad con los sectores democráticos oprimidos por la dictadura de Chávez. Y Chávez, en ese contexto, ¿no?, con toda la maquinaria mediática insultando a Vargas Llosa, lo desafía a un debate. Y Vargas Llosa, por supuesto, porque nunca se ha corrido, hay que destacar no solo la valentía y la honestidad intelectual de Vargas Llosa, sino su gallardía en el terreno político, le acepta el debate a Hugo Chávez, pero le dice en igualdad de condiciones: usted habla tantos minutos, yo también. Y finalmente, quien termina corriéndose el debate es Chávez, ¿no? Entonces, él ha tenido esos gestos, ha combatido permanentemente a la dictadura cubana, a la dictadura nicaragüense, les advirtió en todos los tonos a los venezolanos que Chávez se iba a quedar con esas ideas autoritarias. Bueno, el año pasado ha cumplido 25 años la dictadura chavista del socialismo del siglo XXI. O sea, tuvo la razón. Y en ese sentido, yo también destaco en el libro, gran observador, analista de la compleja realidad social y política latinoamericana, ¿no? Como cuando en ese encuentro con Octavio Paz califica al gobierno del PRI en México como la dictadura perfecta. O esa pregunta que se hace Zabalita en conversación en la catedral, que lamentablemente aún mantiene una vigencia. A él, por ejemplo, él siguió muy de cerca toda la evolución política, el desarrollo, el progreso económico de Chile. Tuvo grandes amigos a lo largo de su vida, entre ellos Jorge Edwards, acabas de mencionar tú a Ampuero y a Rojas. Inclusive cuando Rojas deja el ministerio, él lo apoya públicamente. Arturo Fontaine, conocido escritor, siempre ha tenido una vinculación. A él le impresionó mucho esta reacción del pueblo chileno y la revuelta popular. Y no solo a él, a cualquier ciudadano, es decir, cualquier ciudadano latinoamericano informado medianamente que ha venido a Chile se daba cuenta del progreso económico y del desarrollo de Chile. los que hemos tenido la oportunidad, además de venir a Chile espaciadamente,
claro, distintas etapas.
No solo desde el punto de vista político, información, ¿no?, constatado el progreso de Chile, que era irrefutable, ya cercano al desarrollo o progreso económico de Portugal, ¿no? ¿Cómo hubo esta reacción, ¿no? Entonces, ciertamente él ha sido en ese sentido un intelectual también comprometido con la realidad, con la compleja realidad social y política latinoamericana. Por eso creo que ha habido esta gran reacción a nivel internacional cuando él falleció, ¿no? Porque en los últimos años ha dado una batalla en defensa de lo que, repito, él llamaba la cultura de la libertad. Él sostenía la libertad es una sola, es indivisible en su contenido político y económico. Y en ese sentido creo que él ha cumplido una labor pedagógica que otros escritores a nivel latinoamericano no desarrollaron. En ese sentido creo que, como señalaba inicialmente, ha sido un escritor verdaderamente comprometido, ¿no?
Te hago la última pregunta, nos queda un minuto, dos minutos, Pedro. ¿Cuál es, a tu juicio, tú fuiste amigo de Vargas Llosa? Eso creo más plantea un desafío a la hora de escribir, porque escribes de alguien que a quien no solo observas, sino también con quien actuaste. ¿Cuál es el gran legado, en un minuto, de Vargas Llosa para el Perú, para América Latina y para el pensamiento liberal?
En el caso del Perú, hay en el libro un capítulo que titulo Compromiso con el Perú. Su activa participación en todos los procesos, sus posturas, opiniones, pedidos. Por ejemplo, llegó a pedir el voto por Alan García, que fue la persona que, haciendo uso de su poder lícita e ilícitamente,
del aparato de inteligencia, sin ir más lejos.
Pero consideraba que en ese momento Humala, influido por el socialismo del siglo XXI chavista, era una amenaza. En ese sentido creo que ha sido honesto. O en la última elección acá en Chile, pidió el voto por Kast. Bueno, al final se burló la izquierda latinoamericana de Vargas Llosa, porque cuando sus pronósticos electorales no se cumplieron, ¿no? Porque López Obrador defendió a Maduro, Petro defendió a Maduro, Lula defendió a Maduro. Claro, en los pronósticos electorales falló Vargas Llosa, pero no en su análisis político, porque estos presidentes terminaron encubriendo a la criminal dictadura de Maduro. En ese sentido también fue un escritor comprometido con países con los cuales tuvo cercanía. Él tuvo una cercanía con Chile, en la cual tuvo una influencia inicial Pablo Neruda, ¿no? Cogía del velador de su madre 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y hasta el final de sus días tuvo esa cercanía con la cultura y el desarrollo chileno, ¿no? Así también con otros países, ¿no? Y creo que esa condición de ciudadano del mundo, de defender la cultura de la libertad, es un legado importante, el compromiso que tienen ciertas personas que influyen de actuar y de defender postulados para derrotar la amenaza del totalitarismo. Hoy en día, lamentablemente, vemos un mundo polarizado, donde el diálogo, el debate, se está abandonando y se está tratando de implantar el insulto, la descalificación, y en ese sentido, hay que decirlo, la tarea de Vargas Llosa fue pedagógica y valiente, ¿no?
Pedro Cateriano, autor de la biografía política de Mario Vargas Llosa, su otra gran pasión, que se lanza hoy día en la Universidad del Desarrollo, en una actividad organizada por Faro UDD a las 7 de la tarde. Pedro, te quiero agradecer muchísimo esta conversación aquí en Radio Agricultura, y bienvenido a Chile, por supuesto. Espero que el lanzamiento esté muy bueno.
Muchas gracias.
Nosotros con eso vamos terminando nuestro programa, querido amigo, en esta conversación que muchos auditores nos escriben para agradecer al entrevistado. Gran invitado, felicitaciones, buena entrevista, nos comenta aquí Abelardo, también Valeria, Roberto Villena, dice, se agradece el nivel del distinguido invitado, un programa de lujo, saludos para todos. Marcel Luque dice, Tomás, gran entrevista, Vargas Llosa fue un firme defensor de la libertad y la democracia en América Latina, además de un referente intelectual y político clave. Saludos para todos nuestros auditores, les agradecemos como siempre su sintonía, agradecemos a Pedro Cateriano, los invitamos a que se queden en Deportes, en Agricultura, porque viene en los próximos minutos, hoy día además hay partido de Chile, así que va a estar especialmente interesante, y nosotros nos reencontramos mañana viernes a la 1 de la tarde, como cada día, en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura. Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.